Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente.
Fuiste tú. No me dejas vivir. No me dejas morir.
El mundo te necesita.
Y te necesita a ti.
Henry Cavill, el actor estadounidense, por listo, se ha quedado sin papel en la serie The Witcher y se ha quedado también sin papel en la nueva película de Superman que se va a rodar dentro de unos meses. Henry Cavill no va a volver a ser Superman. El superhéroe, Superman, va camino de cumplir 90 años, ¿eh? 90 años tiene Superman. Al principio, en 1933, cuando surgió, Superman era un villano que utilizaba sus superpoderes para hacer el mal. Luego, la cosa enseguida cambió y empezó a hacer el bien. Superman ha sido interpretado de muchas maneras. Hay quien lo interpreta como un héroe proletario, o como un símbolo del capitalismo imperialista, o como el emblema del chico de provincias que al llegar a la ciudad sigue siendo fiel a lo que le enseñaron sus padres. La S, que lleva Superman, hay quien la ha interpretado como un símbolo del dólar. Henry Cavill se queda sin Superman y muchos seguirán proyectando sobre Superman sus prejuicios, su ideología, sin dejar hablar al personaje. Este es un viejo vicio. La forma de pereza más contraproducente es la de no cambiar los esquemas mentales y aplicar esos esquemas mentales a todo, pase lo que pase, también a Superman. El gobierno y el grupo parlamentario socialista se ha desplegado con todas sus energías para presionar al Tribunal Constitucional. Ya sabes que el Tribunal Constitucional se reúne el próximo lunes para decidir si se debe seguir tramitando la reforma del Código Penal, la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y la reforma de la Ley Orgánica del Consejo General del Poder Judicial. Esto lo han metido de matute el gobierno y sus socios en lo del Código Penal. El ministro de Presidencia, Bolaños, le está diciendo al Tribunal Constitucional, esta mañana le ha dicho al Tribunal Constitucional, que si al final estima el recurso que le ha planteado el Partido Popular, será un desastre.
No me puedo ni imaginar que se pare una votación democrática en nuestro país. Eso tendría unas consecuencias impredecibles para nuestra democracia.
Ojito, jueces del Tribunal Constitucional, con tomar una decisión que no nos gusta al gobierno. La ministra portavoz, la ministra Rodríguez, le dice al Tribunal Constitucional también lo que tiene que hacer.
El gobierno espera que eso no se produzca.
Ahí ya está. Pues muy bien, el gobierno que espere lo que quiera. Todo esto después de que ayer Sánchez acusara al Tribunal Constitucional de estar en una especie de conspiración de la derecha contra la democracia.
Lo que se espera, efectivamente, del Tribunal Constitucional es que impere el sentido común y que impere la Constitución. Aquí estamos ante un intento de atropellar nuestra democracia por parte de la derecha, también de la derecha judicial.
Claro, es que los jueces del Tribunal Constitucional, si no deciden lo que Sánchez considera que es el sentido común, está en una operación contra la democracia. Como siempre, para entender lo que está pasando con más claridad, hay que escuchar a Patxi López, y no es ironía.
Que la derecha lo que está haciendo es censurar al Congreso para que no haga el trabajo que le corresponde. Es decir, intentar impedir que el legislativo no legisle, y eso es muy grave.
Bien, pues aquí tenemos el argumento del gobierno de los socialistas y de Podemos. El argumento sin anestesia. El sistema democrático, viene a decir Patxi López, es un sistema de soberanía popular. Y la soberanía popular se ejerce a través de sus representantes, los diputados, en el Congreso. Y si no se deja legislar a los diputados, se está atentando contra la soberanía popular. Este es el argumento de Patxi López, este es el argumento del gobierno. No dejar legislar a los diputados es atentar contra la democracia. Y el Tribunal Constitucional se está comportando de un modo antidemocrático, porque se ha reunido ya para estudiar la posibilidad de suspender la votación de una ley. El argumento parece impecable, ¿no? Hombre, democracia es soberanía popular es Congreso de los Diputados. Si alguien para una votación, pues es antidemocrático. Pues no, no es impecable, porque la democracia es un sistema de mayorías parlamentarias, pero no solo. Los europeos nos dimos cuenta de que si la democracia es solo un sistema de mayorías, pues hay un Hitler que puede llegar al poder. Y para evitarlo hay que crear y fortalecer la Constitución, que es el cauce y el límite de las mayorías. Y en eso consiste tener un Tribunal Constitucional fuerte e independiente. La democracia no es solo un régimen de mayorías, es también un régimen de contrapesos. Y no hay nada de anormal en el hecho de que el Tribunal Constitucional ejerza sus funciones. Otra cosa es la valoración del recurso del Partido Popular. El Parlamento Español no está por encima de la Constitución y no es una anomalía que el Constitucional se reúna y pueda detener una ley antes de que entre en vigor. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Contamos también a esta hora que el Tribunal de Cuentas citará a declarar a Puigdemont en un futuro juicio por los gastos de procés. En la vista celebrada este viernes, el expresidente de la Generalitat y otros 33 exaltos cargos independentistas se enfrentan a una reclamación conjunta de un máximo de 3 millones de euros por malversación. Cantidad elevada, pero lejos de los 9 millones calculados inicialmente por una auditoría. Patricia Rossetti.
Puigdemont, Artur Mas, San Junqueras y una treintena de antiguos altos cargos de la Generalitat irán a juicio en el Tribunal de Cuentas por el desvío de los fondos públicos destinados al proceso independentista. La consejera Elena Hernáez ha rechazado esta mañana en la vista preliminar los argumentos de los encausados y deja la vía abierta camino de juicio, juicio que previsiblemente se celebrará en 2023. El Tribunal de Cuentas rechaza que declare el exministro Montoro es innecesario e improcedente. Puigdemont, que lleva años fugado en Bélgica, todavía no ha sido juzgado por la vía penal en el Supremo.
Y cae en Madrid una banda de ladrones albaneses que en agosto asaltó la casa del futbolista del Real Madrid, Dani Carvajal. Como curiosidad, estas células itinerantes de ladrones internacionales solían entrar en domicilios cuyos ocupantes estaban en su interior. Más datos, Juan Baño.
Iban a por el botín, normalmente todo aquello que cabe en un bolso de mano y que pueden luego trasladar sin levantar grandes sospechas a sus países de origen. Joyas, relojes y bolsos de primeras marcas. Evitaban el enfrentamiento y el uso de armas, de ahí que lo de Dani Carvajal se quedara solo en un asalto al domicilio. Huyeron al dispararse las alarmas. Con ese asalto iban a iniciar en agosto la última campaña en nuestro país. Duraban entre 3 y 4 meses. Se trasladaban a España después de la visita del cabecilla. Este se hacía con coches de otros compatriotas o amigos, una especie de alquiler, para controlar los posibles objetivos. Se les imputan 12 hechos en localidades madrileñas de alto poder adquisitivo como Boadilla, Villaviciosa de Odón o Venturada, aunque se sospecha que han podido realizar unos 50 asaltos. Paradójicamente buscaban el momento en el que la familia estaba en casa para así evitar que se dispararan las alarmas perimetrales. Además, lo hacían preferentemente por la tarde a última hora, cuando la familia suele estar en la planta baja y ellos accedían por la azotea.
Y Sanidad prevé más casos de cáncer de pulmón, de mama y de colon por el impacto que el COVID ha tenido en nuestras vidas en los casi últimos 3 años. Así lo revela un informe que el Gobierno presentará y analizará con las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial del próximo lunes. Ana Palacios.
Durante la pandemia se ha realizado un 24% menos de pruebas y diagnósticos, especialmente de pulmón. Y esto tiene sus consecuencias. Según expone Sanidad en ese informe, los expertos prevén un aumento de casos de cáncer en estadio avanzado en los próximos años, especialmente de esos tres, de cáncer de pulmón, mama y de colon. Los efectos de la pandemia también se notan en las sesiones de quimio y radioterapia. Durante los 3 meses más duros del COVID, las sesiones de quimio bajaron un 10%. A pesar de que todo esto tiene graves consecuencias, estos pacientes se han tenido acceso a las vacunas, a todas, además de las del COVID.
Y la final del Mundial está a la vuelta de la esquina, pero además hoy en los deportes tenemos otra noticia importante, Cristina Bejarano.
Sí, los focos hoy están centrados en un deportista, Sergio Busquets, que ha anunciado hace unas horas su retirada de la selección española de fútbol tras 15 años y 143 partidos, el tercero que más partidos ha disputado de la historia de España tras Casillas y Ramos. Este fin de semana se nos acaba el Mundial, mañana a las 4 de la tarde tenemos un Croacia-Marruecos que se disputarán el tercer y cuarto puesto y el domingo a esa misma hora a las 4 de la tarde, la gran final entre Argentina y Francia. En el tema de la Superliga, esta mañana encuentro de Florentino Pérez, Joan Laporta y el CEO de la Superliga, Ben Rijkaard, que ha asegurado que el proyecto de la Superliga no está muerto. Y en motor ya tenemos fecha para la presentación del coche de Fernando Alonso. Carlos Miquel.
Será el 13 de febrero, lunes a las 8 de la tarde, hora peninsular española, el AMR 23, el arma con el que quiere volver a mejorar en la Fórmula 1 Fernando Alonso. El coche también de Lance Stroll empieza otra aventura para él y será un monoplaza muy muy distinto al 2022.
Por último, otra noticia del día es el anuncio de la FIFA, que asegura que el Mundial de Clubes será del 1 al 11 de febrero en Marruecos y que desde 2025 va a tener 32 equipos.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Cielo cubierto, no llueve a esta hora ni está previsto que lo haga esta tarde-noche. Tampoco en el próximo fin de semana, con poco sol, eso sí, y máximas de 11 grados. En el tráfico, accidente en la M50 en Majadahonda, sentido A5, otro de entrada por la 6 en Aravaca. También de entrada, dificultades en la A1, Las Tablas, A2, Alcalá, A4, Butarque, A5, Alcorcón y A6, El Plantío. Y de salida, A1, San Sebastián de los Reyes, A3, Rivas y A42, Getafe. Y en la M40, en Hortaleza, Coslada y Vicálvaro, dirección A3, y en el barrio de la Fortuna y Pozuelo, hacia la A5. El sindicato médico AMITS ha invitado a la presidenta regional Ayuso a reunirse con el comité de huelga de los médicos de atención primaria para negociar una salida al conflicto que cumple ya 4 semanas. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Cuando escuchas esto aquí en COPE, dices, hombre, en cuanto abran el micrófono voy a escuchar por ahí a Paco González, a Manolo Lama, a Oliveros, a Pepe Domingo, ¿no? Porque claro, está, la COPE es la radio del Mundial de Qatar, que está a punto de terminar. Es que nos quedan nada, 2 partidos, qué barbaridad. Bueno, por cierto, a Manolo Lama y a Oliveros les vas a escuchar también aquí en la tarde, a eso de las 6. Vamos a hablar, como no, de esa final y sobre todo de ese enfrentamiento fundamental, clave, entre las dos grandes figuras, porque que ya no es solo Argentina-Francia, es que esto es una final entre Mbappé y Messi. Y aquí hay mucho que hablar, ¿eh? Y da para muchos análisis. Bueno, pues luego lo haremos. Pero de momento, lo cierto es que esperamos ya con emoción a los que nos gusta el fútbol, pues estos 2 partidos, porque también es interesante para el partido del sábado, para el tercer y cuarto puesto, y luego, como no, la final entre Francia y Argentina. Por supuesto, pondremos seguramente las imágenes y lo escucharemos, como no, para que sea realmente emocionante, siempre aquí, con tiempo de juego que empezará la retransmisión a las 3 de la tarde el domingo. Claro, cuando nos pasamos varias semanas, como ha sido este caso, pendientes del Mundial, pues al final el Mundial entra en todas partes. Y entra también en los colegios, nos guste o no, les guste o no a los profesores, les guste o no a los padres, si es que los chavales están pendientes del Mundial. Así que me imagino que en la dirección de esos colegios habrán dicho, bueno, pues si no puedes con tu enemigo, mejor únete a él. ¿Cómo se ha hecho esto? Pues fíjate, te voy a poner algunos ejemplos, ¿no?, de cómo el Mundial ha entrado en las aulas y ha dado para mucho, ¿eh? Ha dado para mucho. Por ejemplo, en algunos colegios lo han aprovechado para dar clases de geografía, de historia, de cálculo de probabilidades y hasta de debate. En el Colegio de Infantil y Primaria Albaida de Torremolinos, en Málaga, han organizado su propia FIFA World Cup Albaida 2022. Han hecho un auténtico torneo deportivo en el que, fíjate, y esto es curioso, ¿eh?, no han faltado las ruedas de prensa. ¿Para qué? Para practicar el inglés y el francés. También han aprovechado para inculcar a los alumnos valores de compañerismo y deportividad. Han firmado un contrato con la FIFA escolar en el que se comprometen a pasarse el balón entre compañeros y también a dar la mano al rival al acabar el partido. Y hasta han hecho su propio álbum de cromos.
¿Esa quién es?
Bueno, y también te digo que han podido vivir la emoción no solo de intercambiarse esos cromos, sino de vivir su propia final, que ya han jugado. Fíjate qué ambientazo. Bueno, luego te cuento quién ha ganado este partido y quién jugaba esta final. Pero tampoco ha faltado la polémica en este Mundial de Qatar, y en el Colegio Claret de Segovia han aprovechado su liga interna de debate, porque esto es muy interesante, ¿eh? Tienen una liga interna de debate para abordar cuestiones como la idoneidad de celebrar este Mundial en Qatar. Con la ayuda de artículos de prensa, los alumnos han podido valorar qué es un régimen autoritario, cómo es el trato que recibe la mujer o cómo se tratan los derechos humanos allí, incluidos los de los trabajadores que han construido los estadios para jugar el Mundial. Mira, escucha a Laura Gil, es alumna de cuarto de la ESO y que con 16 años dice esto.
Vengo a defender
que no se debería permitir la celebración de competiciones deportivas de élite en países en los que no se respetan los derechos humanos. Han hablado del turismo. ¿De verdad creen que los turistas recomendarían visitar un país en el que no puedes comer en un restaurante público por la persona a la que amas o por haber nacido mujer? No lo creo.
Bueno, en el Departamento de Lengua del Colegio Claret, los cinco profesores organizan una liga interna de debate, como te digo, y por cierto, los ganadores se presentan a las competiciones autonómicas de Castilla y León. Se trata de fomentar el espíritu crítico a la vez que se trabaja la expresión oral. Daniel Gascón es escritor, columnista, cuento siempre con su opinión y su mirada a esta hora de la tarde. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas.
Bueno, en este caso es el Mundial, ¿no? Pero la verdad es que incluir la actualidad y además algo tan visto por todos, tan comentado, tan para el debate como un Mundial, en fin, es interesante meter también todo esto en las aulas. ¿Qué te parece?
Me parece que está muy bien pensado. Yo recuerdo, claro, no eran ocasiones, digamos, tan festivas, ¿no? Como puede ser el Mundial, incluso con los problemas que este tiene, pero recuerdo cuando estalló la Guerra del Golfo en el colegio, la profesora leyéndonos el periódico, y eso lo muchas veces pienso en ese momento, ¿no? Y además aquí creo que por una parte es esa demostración de imaginación, utilizas el interés de los alumnos y también les muestras que, bueno, que lo que ellos están aprendiendo tiene una relación con el mundo real, ¿no? Que el mundo real tiene todas esas cosas que a veces estudias y que en ocasiones no tienes tan claro para qué sirven, ¿no?
Desde luego. Mira, voy a saludar a Francisco Javier Manso, Fran Manso, a partir de este momento. Es coordinador de la ESO y profesor de lengua castellana y literatura del Colegio Claret de Segovia. Hola, Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Y también a, los dos os llamáis igual, a Fran Acedo Luque, que es profesor de Educación Física del Colegio de Infantil y Primaria Albaida de la localidad de Torremolinos, en Málaga. Hola, otro Fran, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Otro Fran.
Otro Fran, bueno, no, tendré que llamar por nombre y apellido porque si no nos vamos a liar. Bueno, Fran Acedo, en este caso, vosotros habéis decidido incluso formar vuestra propia FIFA World Cup con motivo del Mundial. Era un poco por esto que decíamos, oye, al final los chicos van a estar todos también muy al tanto de lo que pasa en el Mundial, muy pendientes del Mundial. Vamos a intentar darle otro sentido también, ¿no?, a lo que está pasando, a la realidad, a los partidos, y meterlo también en las aulas. ¿Cómo lo habéis hecho?
Eso es. Pues bueno, en nuestro centro se lleva trabajando desde hace años el aprendizaje basado en proyectos. Entonces el profesorado pues lanza varias ideas al alumnado y el alumnado es el que elige. Entonces el alumnado cuando ve ese vídeo motivacional sobre el Mundial, pues se han tirado de cabeza, como aquel que dice, a la piscina, y es el centro de interés que han elegido. Y una vez que ellos eligen esto, el FIFA World Cup, pues aprovechando este super evento, pues el profesorado desde todas las áreas lo que hacemos es volcar todo el contenido para trabajar las competencias claves y que los chavales pues vivan una verdadera experiencia, sobre todo para visibilizar la fuerza que tiene este deporte, ¿no?
Uh-huh. Entiendo, Fran Acedo, todavía, que todo que intentáis, claro, poner sobre todo encima de la mesa los valores más positivos que puede tener el deporte y el fútbol en este caso.
Eso es. Sobre todo esa es la idea. Aparte de que se lo pasen bien, cuando hablamos de deporte para todos, pues bueno, siempre estamos acostumbrados a ganar. Y perder muchas veces no se tiene en el día a día nuestras emociones. La vida muchas veces es eso. Entonces les enseñamos a aceptar el resultado, les enseñamos a que aprendan la lectura de la derrota, a que sean capaces de trabajar en equipo, a que hagan una crítica positiva de la situación. Y ellos, en sus propias vivencias, viviéndolo en sus propias carnes, si me permite la expresión, pues de esa forma, compitiendo intrínsecamente en el mismo campo, es de la mejor forma que se puede trabajar. Uh-huh. Y la verdad que ha habido momentos de llanto, ha habido momentos de alegría, ha habido momentos de todo.
¿Y habéis llegado a coger algún ejemplo concreto de algún partido del Mundial para mostrar quizá determinado tipo de comportamientos? Se habló mucho, por ejemplo, en aquel momento entre el partido Argentina-Holanda, de saber ganar, saber perder, este tipo de comentarios, este tipo de actuaciones, de gestos. ¿Habéis llevado incluso algún ejemplo práctico a las clases?
Sí, en las distintas asignaturas, pues digamos desde la educación física ellos lo han vivenciado el propio campeonato, ¿no? Se organizaban distintos grupos escolares en las distintas competiciones y desde las distintas áreas pues por ejemplo, en lengua, a la hora del comentario de texto, a la hora de la expresión oral y demás, a colación de lo que comentas, se ha trabajado todo eso. Entonces ellos ven cómo la tele y la realidad no pueden ir separadas, sino que a través de lo que ellos ven en el colegio se están dando cuenta de que eso no puede ser así, ¿no? Uh-huh.
Fran Manso, en el Colegio Claret de Segovia habéis aprovechado la liga interna de debate que ya tenéis y que se prepara, por cierto, para competir por el campeonato en Castilla y León, para que 480 chicos de entre segundo de la ESO y primero de bachillerato hayan debatido sobre el Mundial. ¿Cómo surge esta idea?
Sí, para nosotros tener la Liga Interna de Debate es un placer. Luego la guinda sería ya la participación en las competiciones autonómicas que se realizan en las Cortes. Pero como muy bien decías tú, Pilar, pues 450 chicos debatiendo sobre algo que ocurre ahí fuera, para nosotros es el premio. Son los propios alumnos de cuarto de la ESO los que presentan inicialmente los gustos por las temáticas que se pueden debatir. Y a partir de esas tesis, pues después el departamento, gracias al cual sale este proyecto adelante, el sudor y el trabajo de todos los componentes y del claustro en general, pues lo somete a votación y elige. Para nosotros es muy importante hacerle reflexionar sobre cosas que suceden en el mundo, pero hacerlo siempre desde sus ojos y sus inquietudes.
Uh-huh. Escuchábamos hace un momento, ¿no?, a Laura Gil con un argumento sobre si era idónea, ¿no?, la elección de Qatar como sede de un mundial, ¿no?, teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado por otro lado, tanto en todas partes, también en los medios, ¿no?, de los derechos humanos, de los derechos de la mujer. La verdad es que era un argumento con mucho peso. ¿Cómo hacen ellos para argumentar todo esto? ¿Cómo se informan? ¿Vosotros les dais unas pautas? ¿Les dais también unas condiciones que tienen que cumplir? Ellos se buscan la vida, buscan información a través de los medios, a través de internet. ¿Cómo montan su argumento?
Pues la Liga Interna de Debate es uno de los múltiples proyectos que tenemos aquí en el colegio, y una vez que están las tesis establecidas, en cada una de las clases que tenemos hacemos 6 equipos. La postura sobre la tesis sobre la que debaten es aleatoria. Ellos no saben inicialmente si les va a tocar defender el a favor o en contra, y lo hacemos precisamente, como mencionabas tú en la introducción, pues para favorecer un poco el espíritu crítico, ponerse en la piel del contrario, intentar buscar argumentos sobre todo, y lo hacemos siguiendo un poquito el modelo del que es el debate académico. 4 componentes en cada equipo, uno presenta el exordio y tras ello pues 2 refutaciones en las que el equipo oponente puede interrumpirles con preguntas y tienen un tiempo y un control establecido. Todo el discurso, porque habéis escuchado a una chica de 16 años y parece que uno se sorprende de cómo hablan nuestros jóvenes cuando a veces nos llevamos las manos a la cabeza porque salen en noticias por otro tipo de cosas que no son tan positivas, pero me hubiera gustado incluso que escuchara a chicos de segundo de la ESO, que todavía son más pequeños, y la facilidad con la que empiezan a desarrollar pues toda esa competencia oral.
Uh-huh. Y pero un momento, al debate llegan. Es decir, vosotros les decís primero que el tema va a ir por ahí, no saben qué parte tienen que defender, pero la información al respecto, digamos que se supone que ellos se lo han preparado, o vienen con lo que más o menos han podido ver del día a día.
Sí, sí, dentro de lo que son los contenidos de la materia, nosotros le damos una importancia fundamental a lo que es la expresión oral. Que es con lo que se van a tener que desenvolver en la vida el día de mañana y en múltiples universidades, trabajos, etcétera. Y lo primero que hacen, trabajamos también en equipos cooperativos, es desarrollar todo el discurso entre todos. Generamos la postura a favor o en contra en función de la tesis que tienen, debaten contra el equipo contrario ante esto, y lo que hacen ellos es con el discurso tener unas clases para la elaboración y unas posteriores clases en las que se realiza lo que nosotros llamamos el partido, el propio debate.
Creo que sería interesantísimo escuchar esos debates, como tú bien dices, que se publicitaran un poco más y que les escucháramos todos, porque probablemente, como bien dices también, Fran, nos sorprenderíamos de las cosas que son capaces de argumentar y cómo son capaces de debatir chavales no solo de 16 años, sino mucho más pequeños. De ahí saldrán profesionales de todo tipo, quizá algunos cuantos políticos, Fran, ojalá que con una capacidad de debate incluso mayor, a ser posible mayor, de los políticos que tenemos ahora. Bueno, el Mundial, que como vemos también ha entrado en las aulas, también ha entrado en los colegios, de múltiples maneras, pero que entre la actualidad, que entre el deporte, que entre el fútbol, nos parece interesantísimo, ¿no? Por cierto, Fran Acedo, en ese partido que habéis disputado al final para vosotros en vuestra propia liga, ¿quiénes fueron los finalistas?
Bien, cogiendo la comparativa del Mundial actual de Qatar 2022, lo que hicimos fue agrupar a los distintos equipos y han llegado a la final, en este caso, fueron Japón y Marruecos.
¡Anda!
La verdad que sí. Y finalmente ganó Japón 3-1. Con esta victoria lo que le suponen es que pasan a la gran final, que será jugar contra España. El equipo de España estará formado por todo el profesorado del centro. Entonces se puede imaginar la ilusión del alumnado cuando han llegado a esa final para jugar contra el profesorado, a los que, por supuesto, tienen también la intención de batir.
Bueno, es que yo creo que vosotros ya tendréis que ir dando el partido por perdido, más que nada por lo que pasó con España en el Mundial y porque, bueno, yo no sé cómo estaréis de forma los profesores, pero en fin, no sé cómo lo ves tú, así a priori, y Fran.
Lo tienen complicado, porque hay dos o tres cracks aquí que ya juegan bastante bien. Y entendemos que lo van a tener complicado. Y igualmente, el Mundial lo tenemos dividido en distintas categorías, categoría infantil, en los cuales juegan los propios alumnos de infantil, alumnado de 3 a 6 años, categoría primero, segundo y tercero de primaria, que sería de 6 a 9 y de 9 a 12, como Japón le venía comentando.
Bueno,
o sea,
pues
todos esperan a España.
Todos esperan a España. Ojalá esperáramos a España también en esa final, pero este año no, en esta ocasión no ha podido ser. Fran Manso, Fran Acedo, gracias por contarnos cómo habéis metido de lleno el Mundial también en las aulas, en vuestros colegios. Gracias y buenas tardes.
Buenas tardes,
un placer.
Bueno, Daniel, tú es que claro, eres mucho más joven que yo y entonces fíjate, ya me estás hablando de cosas tan interesantes que hacías tú cuando estudiabas, ¿no? De introducir la actualidad hasta ese punto en las clases. Yo no recuerdo nada de esto, ¿no? Pero jo, es que se hacen unas cosas realmente extraordinarias ahora mismo también, con todas las carencias que puede tener la educación, pero se hacen cosas muy interesantes y yo creo que se obliga, que está muy bien, a que los niños empiecen a tener ese sentido crítico con prácticamente cualquier tema, pues desde muy pequeños, ¿no?
Sí, y bueno, pues esos ejemplos de imaginación educativa son muy interesantes también, que a veces les muestras que saben cosas que quizá no se han dado cuenta, ¿no? Yo esto a veces lo he visto con mis hermanos pequeños que eran muy futboleros y digo, saben de pronto un montón de cosas, ya no solo de geografía, sino de aspectos legales, de aspectos fiscales, que lo van aprendiendo a través de los periódicos deportivos, ¿no? Entonces, eso a veces es como cuando ese episodio de Los Simpson, que Bart Simpson de repente se da cuenta de que sabe inglés, de que sabe francés, ¿no?
Sí.
Y eso a veces pues también puede ser una tarea de la escuela de decirte, mira, es que esto en realidad tienes una idea de estas cosas y a lo mejor no te has dado cuenta porque no lo has aprendido, digamos, académicamente, ¿no? Y eso me parece que es muy muy interesante y también que refuerza la autoestima del alumno de repente.
Desde luego. Y bueno, y con esto que mencionas, por ejemplo, de los idiomas, esto en el deporte es fundamental. Es decir, tú ahora mismo ves un partido de baloncesto y la primera conclusión a la que llegas es, para ser entrenador de baloncesto, obligatoriamente tienes que saber inglés, si no, no tienes ninguna oportunidad, ¿no? Porque ves que está hablando allí con su inglés, a lo mejor muy básico, pero tienen que hablar inglés. Eres, yo qué sé, piloto de motos. Pues es que las declaraciones que tú haces tienen que ser ya en inglés, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
Claro, sí, sí.
O sea, en fin, Daniel Gascón, como siempre, un placer. Gracias.
Muchas gracias.
Buenas tardes. Buenas tardes. A línea directa vamos, Elena Fornas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, oye Pilar, qué maravilla de tema, a ver si esta representación de España nos da una alegría con esos profesores. También es una alegría lo que nos ofrece Línea Directa, porque este mes, si te cambias, tendrás la mejor oferta. Porque si te cambias ahora, te bajan el precio de tus seguros. Y todo esto sin que tengas que ahorrar en servicios ni coberturas como el servicio de recogida, reparación y entrega de coche, servicio de manitas en el hogar o asistencia en viaje desde el kilómetro cero. Vete a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo. Bells will be ringing.
Bueno, ya me he dicho yo antes, Feliz Navidad con Pilar García Muñiz, así que hoy ya os dejo a todos que digáis Feliz Navidad.
Menos mal.
Y si no queremos,
no lo dices.
Feliz Navidad.
La Navidad, ahora estamos, no estamos en Navidad.
Feliz Navidad, no. Gente,
que no,
gente.
Que no, que no.
Venga, Fernando.
Que hasta el 24 de noviembre, de diciembre, o sea, el 24 es Nochebuena, y Navidad es el 25.
El 25 de toda la vida.
Yo lo voy diciendo desde el 1 de diciembre ya.
Elena,
son los correos que envío. Feliz Navidad.
Sí, es que si no, la teníamos frustrada.
Aquí somos unos adelantados en este país, pero es verdad que ya es Navidad en el corazón de todos.
Bueno, Fornas, Rosa.
Ha subido mi foto.
Con el almíbar.
Es que acabo de
estoy
ver el jersey,
mi jersey de Navidad.
Qué jersey navideño
jersey
más
de Navidad preciosa, que además tiene un mensaje, porque me lo ha mandado la ONG Reforesta. Porque en realidad es de Navidad, pero representa los incendios terribles que ha sufrido España este año. Y ellos
así
se dedican a reforestar.
Es bien bonito.
Y es muy bonito.
Sí. Muy original,
no
además.
No es tan friki como otros.
Es precioso.
Jerseys navideños.
Hay que ponerse.
Es muy bonito.
¿Nos vais a poner un jersey de Navidad a los miembros de este equipo para hacernos una foto?
Pues os digo una cosa. Yo estaba a punto de comprarme uno hoy si me hubiera dado tiempo. Hoy me ha pegado el full con el rollo este, que sea el día
me
del
ha
jersey
pegado
Navidad.
El full.
Es que hay un día, Fernando.
Ha sido lo primero que me abrió la cabeza, Fernando.
Un momento que quiero yo entender.
El full.
Me ha pegado el full. El full es completo.
Esto que digo, fíjate,
es que vamos a
Pilar
ver.
Me ha mandado un mensaje esta mañana con ese jersey.
Si yo no quiero la narrativa,
yo
quiero entender qué significa
navideños.
La frase. Me ha pegado el full.
Pues que en ese momento he dicho, si tengo tiempo me compro uno. No he tenido tiempo.
Pero
no
de pronto
lo
te has sentido muy motivada para realizar algo.
Efectivamente.
Me ha pegado el
pero
full.
Pero Rosa, ¿te lo comprarías con luces y musiquita?
No, sin música, por favor.
Eso
sin
no
luces.
Le pega el full.
No, ¿verdad?
Bueno, es que son estos jerseys, sabes, navideños, como de leñador, pero además con motivos navideños. Resulta que se llaman Ugly, ¿cómo se llaman?
No,
ahí tienen un nombre.
No, es el Ugly Sweater, creo que sé. ¿Cómo es?
El jersey
ugly,
horrible.
Exactamente.
Ugly Christmas Sweater, algo así. Bueno, el caso
Christmas
es que tiene un día,
así.
El día del jersey navideño
no,
feo.
Es más que feo.
No es feo.
Es horroroso.
No,
bueno,
pues eso.
Es, o sea,
espantoso.
Es que hasta hoy en día,
sí,
hasta
un asco.
Hasta ahora
no,
eran feos.
No,
estos son preciosos.
No, hasta ahora siempre han sido feos y una alterada.
Ya te veo buscando
no
en el traductor simultáneo. es más que feo, yo creo. ¿Eh?
A mí bueno, nunca me han gustado.
Hay oyentes
eso.
Ingleses que nos pueden llamar, británicos, americanos.
Eso, ¿qué significa exactamente en español?
Ugly, o sea, ugly. Exacto, la
da
mejor
igual,
traducción.
Pero si es feo, si eso lo entendemos todos.
No, es que hay, vamos a ver, hay feo, muy feo y feísimo.
A mí
que
siempre
es lo mismo
me
que
han
muy
parecido,
feo.
Es lo que decía, me han parecido feo. Si me ha parecido muy friki llevar un jersey navideño, pero se ha convertido en moda y ahora no lo veo tan feo, fíjate.
Y es que encima tiene un día, porque yo no sé cómo es posible esto, pero hoy es
esto
el día de jersey navideño feo.
Muy apasionante.
¿Lo del día de?
No, todo, el jersey.
¿Todo? Ya te veo muy apasionado con
esto. Estoy encantado. Yo lo jersey, pues oye.
Pues a ti te quedaría muy bien con
sí,
tu pelo blanco.
Sí, estaba yo pensando en eso.
Así un jersey con nieve, con los renos, en color rojo.
Estaba yo pensando.
Y unas, ¿cómo
no,
es esto? Una
la,
diadema.
No, la diadema de
estaba
renos.
Estaba yo pensando
no.
Si alguna vez yo me he puesto un jersey que no tuviera, que tuviera más de un color.
¡Hala! ¿En
estoy
serio
pensando?
Que no. ¿De estos de romos que se llevaban en los
sí.
80? O...
Sí, bueno,
¿no?
Yo, bueno, yo, mira, me has hecho reconocer.
¿Ves?
Yo
tampoco
creo que
eran
tampoco.
Muy bonitos.
Yo creo que
no, eran feos. No,
no sé yo.
¿Cómo que?
No,
había algunos gordos ahí que hoy eso daba un calor.
Los pantalones de varios colores sí he tenido, pero jersey de más de un color creo que no.
El
creo
caso
que
es
no.
Que hemos pasado de lo friki a la moda, porque
bueno,
ahora
total.
Mismo eso es moda.
Y con exactamente a la gente, oyentes de la tarde, que le preguntamos?
Pues efectivamente, pues
hablamos de jerseys, hablamos
si
de ropa
full.
De Navidad, si te ha pegado full.
Si
te
tienen,
ha pegado
no,
full.
No, si tienen esos jerseys navideños y se los ponen. O quizá, fíjate, yo lo más friki, el jersey más friki que tengo en casa es un jersey de lana con ositos que el gorrito, la bola de arriba,
bueno,
sobresale.
Estamos.
Oh,
eso también es hortera.
¡Qué monada!
Lo estamos...
¡Qué monada!
Y hablamos santa. de esas cosas frikis
del
que tenemos en el armario, ¿no?
Exactamente.
Vaya tarde, yo me voy a...
Con
¿qué?
Motivos
a
infantiles.
Constitucional.
Porque eso no deja de ser...
Me voy a no, estudiar sí. La jurisprudencia del constitucional, que es bastante más interesante.
No, todo es compatible.
Te vamos
sí,
a regalar
sí,
todo
y te lo vas a tener
me
que poner.
Poner. Sí, me va a poner
todo,
tú a mí un jersey de Navidad. Sí.
Bueno, es tan compatible que dejamos a los oyentes que nos escriban. No, es que no da tiempo ni al mensaje. Lo siento. Venga,
Fernando,
seis,
ha sido
no.
Como el Grinch de las redes.
Que no es el Grinch.
No me has dejado ni poner un oyente.
O sea, me 6, vas a 7, echar la culpa.
La culpa sí. Siempre es mía.
Sí, el hater. 6, o sea, 0, ¿por qué no usamos
tú eres el hater
española?
De los jerseys navideños.
Hater es odiador. ¿Por qué el Grinch? A ver, tradúcenos Grinch.
El Grinch eres... Es, pues
el odiador de la Navidad también, ¿no?
Pues tú eres el odiador de los jerseys navideños.
¿El gruñón de la
sí,
Navidad?
También.
Más bien gruñón, sí.
Notas de voz... gente, 607-150-602. Ya no sé si hablamos de rodeadores, de gruñones, idioma, ¿eh? De jerseys, de me dio el full.
Extranjerismo.
En fin, jerseys. Ahora vamos ya con lo del constitucional.
Me gusta el castellano de Cervantes.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
TDAH. Cuatro letras con la que conviven miles de niños y adultos en España. Es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. ¿Cómo funciona la mente de alguien joven o adulto con TDAH?
Pues Ángel, es complicado. Presentan cierta tendencia a perder el interés por las actividades que realizan.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Este año Tinto Pesquera ha cumplido 50 años llenos de pasión, de éxitos y de alegría. ¿Y tú a qué le dedicarías 50 años de tu vida? Entra en familiafernandezrivera.com o en nuestras redes @bodegastintopesquera y cuéntanoslo con el hashtag 50 aniversario pesquera.
Es que esta casa se queda cerrada meses y cuando oyes las noticias te quedas preocupado.
Es normal preocuparse, es una segunda vivienda. Pero si verificamos que alguien intenta entrar, podemos avisar a la policía para que actúe e incluso desaloje la casa. Aunque con las cámaras exteriores y los sensores podemos detectarlo antes. Así que tranquila, la casa está cerrada, pero bien protegida.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Una ola de frío es mucho más fría cuando tienes gripe o resfriado. Para combatir los síntomas, cuenta con Farmagrip Forte de Cinfa, que te cuida eficazmente ante la fiebre, la congestión y la secreción nasal, incluso cuando hace más frío. Elige estar bien. Elige Cinfa. A partir de 14 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bienvenidos al vuelo de Iberia con destino Múnich. Deseamos un buen congreso a los emprendedores que vuelan con nosotros.
Cada año vienen a España con Iberia más de 7 millones de pasajeros que aportan 2.600 millones de euros al PIB. Este es nuestro compromiso. Así de real, Iberia, conectando personas, hacemos futuro.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
¡Qué maravilla el monasterio de Santa María de Río Seco! Con esos arcos, su claustro, vamos, lo que tiene un buen monasterio. Pero si hablamos de algo divino, prueba las croquetas de Graciela. De trufa, jamón, cecina, redondas, cuadradas, triangulares. Oye, que si eres de carne, pues carne, que también tiene. A la brasa, con salsa, muy hecho, poco hecho, bueno, bueno, que me lío. Así que eso, que no tardes en pasarte. Y de paso, lo pruebas todo. Castilla y León, parece que la conoces, pero no.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Química y con 70 doctorándote en zooarqueología. ¿Qué te queda por descubrir?
Mi propia vida, seguir viviéndola.
¿Tú también quieres hacer cosas increíbles en tu jubilación? Mafre presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti ahora hasta con un 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en tu oficina Mafre o en mafre.es.
Hasta el 19 de diciembre te descontamos dos veces el IVA en muebles de salón a lo loco. Con Forama.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
T-D-A-H. TDAH, cuatro letras con la que conviven miles de niños y adultos en España. Es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. ¿Cómo funciona la mente de alguien joven o adulto con TDAH?
Pues Ángel, es complicado. Presentan cierta tendencia a perder el interés por las actividades que realizan.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El lunes, en principio, el Tribunal Constitucional tiene que decidir si sigue la tramitación de la ley que va a reformar el Código Penal y que va a reformar la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y la Ley Orgánica del Poder Judicial. El Gobierno está diciéndole al Tribunal Constitucional lo que tiene que hacer. Ministra Rodríguez, ministra portavoz.
El Gobierno espera que eso no se produzca.
Que no se produzca la paralización de la ley. Pachi López es el portavoz del Partido Socialista y dice que si el Constitucional para la tramitación de la ley, estaría actuando de forma antidemocrática.
Que la derecha lo que está haciendo es censurar al Congreso para que no haga el trabajo que le corresponde. Es decir, intentar impedir que el legislativo no legisle. Y eso es muy grave.
Y el ministro de Presidencia, el ministro Bolaños, también presiona diciendo que no se puede ni imaginar lo que sucedería si el Constitucional paralizara la tramitación de la ley.
No me puedo ni imaginar que se pare una votación democrática en nuestro país. Eso tendría unas consecuencias impredecibles para nuestra democracia.
Presión intensa del Gobierno a los jueces del Tribunal Constitucional y Sánchez, ayer en Bruselas, denunciaba una especie de conspiración de jueces, políticos de derecha y medios críticos.
Lo que se espera, efectivamente, del Tribunal Constitucional es que impere el sentido común y que impere la Constitución. Aquí estamos ante un intento de atropellar nuestra democracia por parte de la derecha, también de la derecha judicial.
Para analizar este momento en el que estamos, nos acompaña Antonio Arráez. Antonio, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Por qué el Gobierno y el Grupo Socialista está haciendo esto? Decirle al Tribunal Constitucional lo que tiene que hacer y acusando a los magistrados del Tribunal Constitucional de estar en una especie de, no sé, el presidente del Gobierno no ha utilizado la palabra conspiración, pero sí ha dicho que entre los jueces, la derecha política y los medios de comunicación críticos con él, se está montando pues algo así como una operación antidemocrática. ¿Por qué hace esto el Gobierno, Antonio?
Bueno, el por qué es fácil de explicar porque es lo que ellos dicen. Ellos entienden que el Partido Popular lleva 4 años bloqueando la renovación del Consejo General del Poder Judicial para no perder la mayoría en el Consejo General del Poder Judicial para tomar precisamente decisiones como la renovación del Tribunal Constitucional. A partir de ahí se bloquea el Consejo General del Poder Judicial, se bloquea el nombramiento de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional, que toca mayoría ahora progresista, y cuando el Tribunal Constitucional tiene que decidir, sí, deciden los que en su día fueron nombrados por el Partido Popular y deciden a favor de las tesis del Partido Popular. Eso es lo que está denunciando el Gobierno. Otra cosa, que eso sea así, que sea todo verdad, que sea media verdad, porque en lo que está pasando estos días, que a mí me parece muy grave,
sí,
muy grave, creo que todos tienen culpa. Yo creo que los dos máximos dirigentes políticos de este país, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, están jugando con fuego, se están llevando por estrategias y llegando a cruzar unas líneas que son peligrosas, están haciendo un daño al Tribunal Constitucional que ojalá que no sea irreparable, pero yo creo que están jugando con que a unos y a otros les va la tensión, con reactivar al votante pensando en las elecciones, con legislar rápido para que lo que no puede gustarle a según qué sectores, con el caso de la malversación en el tema catalán, pase rápido, y están incendiando un tribunal tan importante como es el Tribunal Constitucional, que el lunes tiene una papeleta enorme. Porque, ojo, decidan lo que decidan, ya va a ser criticado y tienen que decidir por criterio constitucional, no por mayorías. Y ya sabemos todos, porque están las conversaciones de toda España, que van a decidir que tocaba la sala segunda donde había mayoría progresista, pero se lo han llevado al pleno donde hay mayoría conservadora. Y entonces ya, si al final terminan decidiendo una cosa que es muy complicada, porque es cierto, y en esto lo que dicen, lo que apuntan los miembros del gobierno, es técnicamente muy difícil, es decir, es muy complicado aceptar que el Tribunal Constitucional paraliza la elaboración de una ley antes de que se apruebe, de una ley o una modificación de una norma, porque, por ejemplo, en el Senado puede haber enmiendas, si las hay en el Senado y cambian o lo retiran, no llegaría a ser nunca constitucional. Eso es un debate jurídico complicadísimo para técnicos que deberían de tener los miembros del Tribunal Constitucional tranquilamente, con papeles, con estudios. Es una decisión muy compleja jurídicamente. Hay quien dice que sí lo pueden hacer, hay otros que sería, que denuncian que sería que el poder, ojo, el Tribunal Constitucional no es poder judicial, pero que el Tribunal Constitucional, el que vela por la Constitución, no puede intervenir en el trabajo del Parlamento hasta que no termine el Parlamento su trabajo, ya. Ahí está el quid de la cuestión, pero esto ya no es un debate jurídico, esto es un debate político, porque dos señores, de apellido Sánchez y Núñez Feijóo, están jugando con fuego.
Antonio, vamos a ver, para que no nos ocupe todo el tiempo este asunto, que sí es decisivo, pero también hay otras cuestiones decisivas, que es, se modifica la ley del Código Penal, se modifica el Código Penal para rebajar la malversación y, bueno, eliminar la sedición. Sánchez nos dice, está pacificada Cataluña. Y esta misma semana se vuelve a reabrir la cuestión del referéndum de autodeterminación, que no cabe dentro de la Constitución. Y, bueno, en las últimas horas, tanto Aragonés, Esquerra, presidente de la Generalitat, como Turull, secretario general de Junts pel Cat, dicen los dos que nada de que el procés se ha acabado.
El procés no s'ha acabat perquè no s'ha culminat ni s'ha fet efectiu el que va votar i decidir el poble de Catalunya el 1 d'octubre.
El procés no s'ha acabat perquè una decisió que tomó el pueblo de Catalunya. Vamos a ver. ¿No se dan por satisfechos, Antonio?
No, los independentistas no se van a dar por satisfechos. Cuando dicen que Cataluña está pacificada, Cataluña, que yo sepa, hace muchos siglos que no está en guerra, con lo cual ocurrió, unos señores independentistas incumplieron la ley y fueron, unos huyeron y otros fueron juzgados y condenados. Los independentistas nunca se van a ver por satisfechos. Sí que hay una realidad que a la hora de analizar todo yo creo que tenemos que tener en cuenta, y es que Turull y Aragonés, que han dicho cosas parecidas hoy con el tema de que el proceso no se ha terminado, entre ellos no se hablan. Es decir, el independentismo está roto. ¿Por qué el independentismo está roto? Porque es cierto que la estrategia de Sánchez de ser amigos del independentismo en lugar de provocar que ellos puedan dar un mensaje que España les sigue, que no es así tampoco, pero que ellos juegan con eso, les unían. En el momento en el que se ha acabado ese pegamento, pues lo que digo, Esquerra Republicana está enfrentado a Junts per Catalunya, hasta el punto de que Junts per Catalunya se opone a la reforma de la malversación que sí apoya a Esquerra. Es decir, que la situación es muy complicada. ¿Se está mejor ahora que en el 17? Hombre, pues seguramente sí. ¿Esto es definitivo? Pues seguramente no. ¿A lo mejor la malversación habría que modificarla? Creo que no es el momento y creo que es descarado, que eso lo dijo muy bien Page, el pactar un código penal con los que lo han delinquido.
Pues o sea, has mencionado a Page, vamos a seguir porque Page sigue en pie de guerra y ha anunciado que la semana que viene las Cortes de Castilla-La Mancha van a aprobar una ley para recurrir al Constitucional si hay una autodeterminación de Cataluña, si se permite un referéndum de autodeterminación.
Si se produjera el día de mañana un llamamiento a que votaran solo en una parte de España, solo en Cataluña, se impidiera el derecho a votar de todos los demás, el miércoles vamos a aprobar una norma que nos obliga a que en 24 horas presentemos recurso ante el Tribunal Constitucional para que eso sea imposible.
Antonio, solo nos queda un minuto. Lo de Page es una anécdota, lo de Lambán es una anécdota, ¿hay tensiones en el Partido Socialista?
A ver, yo creo que hay preocupación porque hay elecciones en mayo. Paje piensa lo que ha dicho esta semana, totalmente. Pero crees que, y Paje no tienen una buena relación con Pedro Sánchez, era de otro PSOE, por llamarlo así, pero es evidente que
ya, está sí, pensando que ya no hay otro PSOE.
Claro, y él no está hablando ni a los españoles ni en general ni a los catalanes, ya. Está hablando a los castellano-manchegos. Y saben que en Castilla-La Mancha a los ciudadanos les preocupa el tema de Cataluña, les provocan las palabras de Aragonés, de Turull, que decíamos antes, y él se dirige a sus ciudadanos y da un mensaje claro en el que cree y que es el momento en el que lo tiene que dar. Falta muy poco tiempo para las elecciones y no le importa enfrentarse a Sánchez. Si en lugar de Sánchez estuviese Susana Díaz, posiblemente no hubiese sido tan duro. Pero como está Sánchez, con el que además no tiene ninguna relación, pues no se corta un pelo, piensa en su electorado, piensa en lo que él está convencido que eso es así y piensa en lo que tiene que hacer. Y por eso hace Paje lo que ha hecho.
Antonio, gracias.
Un abrazo. Buenas tardes.
Pilar, nos quedamos con lo que dice Antonio. El independentismo no se va a dar por satisfecho.
Bueno, pues nada, cojamos fuerzas este fin de semana, porque el lunes va a ser otro día, desde luego, intenso. Oye, y escucha esto, porque es tremendo. Claro, tú oyes esto y dices, pero bueno, está claro que tiene que ver con algo acuático, con agua, pero es que lo que escuchas es el Aquadón, es el acuario cilíndrico más grande del mundo, uno de los 8 acuarios más importantes de todo el planeta, o lo que queda de él. Fíjate, está ubicado en el centro del lobby del Hotel Radisson en Berlín, y sobre las 6 de esta mañana el acuario ha estallado. Literalmente. Puedes ver, por cierto, el vídeo en nuestras redes. Lo subimos a @latardecope. Es impresionante ver las imágenes. El acuario se inauguró en 2003. Medía 16 metros de alto, 11 de diámetro. Se reabrió el verano pasado tras 2 años y medio de trabajos de renovación, con un coste de casi 3 millones de euros. Imagínate la cantidad de agua y de vida marina que allí albergaba, ¿no? Bueno, pues 1 millón de litros de agua salada y hasta 1.500 peces exóticos que te puedes imaginar, pues que con la avalancha de agua pues se han desperdigado por todas partes. Bueno, nos vamos hasta Berlín. Rosalía Sánchez, corresponsal, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, es impresionante cómo estalle, sale todo, ¿eh? Es como de una película de James Bond o de una película de Jason Bourne o algo de esto, ¿no?
Sí, sí, para que os hagáis una idea, ese acuario rodeaba el ascensor de cristal que sube a las habitaciones. Es decir, la experiencia que ofrecía este hotel, y que era el gran atractivo, no solo para los huéspedes del hotel, sino, bueno, turistas que venían a Berlín, pues se acercaban a mirarlo, ¿no? Era subir en el ascensor. Rodeado de ese acuario, a tu alrededor veías nadar todos esos peces, ¿no? A una altura de 16 metros mientras iba subiendo, es decir, que tenía bastante envergadura.
Hombre, no me extraño, la causa, tremenda.
Y la causa del destrozo parece que ha sido fatiga del material. Y es, bueno, llama muchísimo la atención porque es que acababa de pasar, como decíais, un proceso de mantenimiento largo de varios años. Durante toda la pandemia ha estado cerrado para la renovación total y se acababa de reabrir el verano pasado al público otra vez. O sea que sorprende, ¿no?, que haya sido una cuestión técnica del material, pero sí, la policía garantizó desde el primer momento que no hay indicio de que haya habido ningún ataque.
Es decir, ya, sí, claro, porque uno puede pensar que ha sido intencionado, pero parece que no. Bueno, menos mal que pasó a las 6 de la mañana, porque si no podría haber supuesto un problema importante. Ha habido algún herido, pero leve, ¿no?
Sí, 2 heridos leves que ya se están recuperando, pero sí, imaginaos a esos 300 huéspedes en el hotel que escuchan que más que menos, porque por muy profundo que duermas, pues tremendo estallido, ¿no? El cristal estalló, por así decirlo, hacia afuera. Uh-huh. Y el agua comenzó, bueno, invadió toda la base del hotel. En su camino de salida destruyó parte de la fachada del hotel y luego pues se extendió hacia afuera. Este hotel está muy céntrico, a 50, 80 metros de Alexanderplatz, que es una gran plaza en Berlín Este. Y bueno, pues los primeros, los pobres intentaban llamar por el teléfono del hotel a la recepción a ver qué estaba pasando.
Sí, no me extraña.
Claro.
Pero es que, claro, estamos hablando de 1 millón de litros de agua. Imagínate explotando, es una especie de riada, ¿no? En ese momento, que que bueno, afortunadamente, ya digo, no ha pasado nada para lo que podría haber pasado. Bueno, obviamente se han perdido los peces, no sé si habrá podido rescatar alguno, 1.500 peces exóticos que albergaba, Rosalía.
Sí, duró muy poquito, o sea, en menos de un minuto todo ese agua ya había salido afuera y fue más, se pareció más que a una riada, a una explosión, ¿no? Lo que ocurre es que, claro, es cierto que el agua inundó toda la base del hotel, todo el piso bajo, la recepción y hasta la calle.
Bueno, pues nada, afortunadamente no ha habido daños importantes, o al menos daños personales, solo dos heridos leves, pero las imágenes son realmente espectaculares. Rosalía, gracias.
Hasta pronto.
Buenas tardes. Oye, quedan 15 días para que acabe el año, pero todavía estás a tiempo de hacer algunos números y tomar decisiones para ahorrar en la declaración de la renta del año que viene, que no sabes en qué, que no sabes cómo. Bueno, bueno, pasa nada, porque para eso nosotros tenemos a Fernando Trías de Bes, que es economista, escritor, nuestro profesor de economía de bolsillo, y dentro de unos minutos hablamos con él justo de esto.
¿Piensas? Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602. Classics. Un espacio para el gran cine.
Es un programa de cultura tal y como yo lo entiendo, abierta, popular, pop.
Classics con José Luis García. Esta semana, Carta de una desconocida. El viernes por la noche, en 13.
¿Crees en la magia? Yo sí, porque esta Navidad he conocido un reno mágico que vuela y ahora sé que algún día repartirá regalos por todo el mundo.
Hay muchas formas de hacer magia y en El Corte Inglés nos ilusiona saber que puedes hacer todas tus compras con nuestra app o a través de la web, sin colas y desde casa. Es magia, es Navidad, es El Corte Inglés.
¿Tomates en Navidad? Toma, pues claro. Esta Navidad, tomate rosa de la reina. ¡Qué tomate! Es un lujo para el paladar. Con ese sabor a tomate antiguo, de huerta, que habías olvidado. Y esa carne jugosa, casi sin pepitas, de piel fina. Tomate rosa de la reina, ¡qué gran tomate! De Hortícola Guadalfeo, de Motril, Granada. Los especialistas en tomate.
Esta Navidad te hacemos un gran regalo. Aeropuertos para ti. Gracias al trabajo de nuestros equipos, son aeropuertos más sostenibles y confortables. Tiendas, restaurantes, aparcamientos. Ese es nuestro regalo para ti. AENA. Aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Nací libre, pero me encerrasteis para combatir la oscuridad. Ahora solo pido una cosa, libertad. Presentamos la gama Jeep híbrida y 4PD híbrida enchufable. Electricidad en libertad. Aprovecha ahora los Electric Freedom Days. Ofertas irrepetibles para vehículos de entrega inmediata. Solo hasta fin de mes. Entra en jeepstore.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Profesionales de la construcción y la reforma, siempre os hemos admirado, porque hacéis sencillo lo más difícil. No necesitáis traje y corbata para ser el motor de la economía. Y llamáis a cada cosa por su nombre. En Bricomar nos pasa lo mismo. Y si nos dedicamos a materiales de obra, es normal que ahora nos llamemos Obramat. Profesionales de la construcción y la reforma, Obramat.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Si eres autónomo y tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa se ocupa de todo. Tendrás vehículo de sustitución de forma inmediata en caso de avería. Además, si contratas ahora, tu seguro te regala un cheque combustible gratis. Gratis. Llama ya al 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Celebra estas fiestas con tus mejores galas. Melones el Abuelo os desea unas felices fiestas.
La espera ha terminado. Regresa a Pandora y disfruta de la nueva entrega de la película más taquillera de todos los tiempos.
¡Este es nuestro hogar!
Solo quiero a mi familia a salvo.
Avatar, el sentido del agua, dirigida por James Cameron. Ya en cines. También en un espectacular 3D y otros formatos premium.
Esta Navidad, Viña Pedrosa. Fruto de la naturaleza, fruto del tiempo. Viña Pedrosa. Viñedos sostenibles propios en vaso con uva de tinto fino en la mejor zona de Ribera del Duero. Viña Pedrosa Crianza. Reservas y grandes reservas. Cepa Gavilán y Pérez Pascuas Selección. De Bodega Hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa. Naturaleza prodigiosa.
Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Los precios, la principal preocupación este año de los españoles de cara a la cesta de la compra de Navidad.
Ha subido la vida muchísimo y bueno, como los sueldos siguen manteniéndose y hay más gastos.
Hoy quiero que me acompañes al mercado para comprobar cuánto va a costar la cesta de la Navidad.
Paseando por el mostrador, pues bueno, desde embutidos, el jamón, que es el producto estrella, ¿no?, que podemos tener en torno a nuestras casas.
En el caso del jamón, por ejemplo, el de cebo cuesta ahora 60 euros el kilo frente a los 57 del año pasado.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.